Descarga Cultura. Punto UNAM.
Carmila, de Sheridan Le Fanu. Capítulo 1.
Laura Le Fanu, mi desventurada esposa, yace en su tumba. Hoy fue enterrada, pero no descansará en paz hasta que yo realice mi terrible misión y libere su alma. Si fallara en mi cometido y cayera en la negrura sin fin, espero que estas notas y el diario de Laura puedan justificar mis horribles actos y prevenir al mundo incrédulo de la más espantosa amenaza.
De noviembre de 1857. Pocos recuerdos tengo de mi niñez, y de ellos, dos han mantenido una constante presencia en mi mente. El primero es la imagen de un rostro bondadoso y cálido que se acercaba a mí y suavemente me cubría de besos en las mejillas y el cuello. Siempre he pensado que se trata de mi madre, muerta cuando yo aún era muy pequeña, tan pequeña que los demás no creen que pueda guardar algún recuerdo de ella. De cualquier manera, yo estoy segura. El otro recuerdo es mucho menos grato y dejó una terrible impresión en todo mi ser. Tenía entonces no más de 6 años y me encontraba sola en mi cuarto, el cuarto de los niños, según se le llamaba pese a que yo era su único habitante. Era una amplia habitación que culminaba en un empinado techo de roble. Una noche me desperté y recorrí el cuarto con la mirada, pero no conseguí ver a ninguna de las institutrices que se habían hecho cargo de mí después de la muerte de mi madre. Pensé que me habían dejado sola, pero no sentí miedo, porque había sido uno de esos niños afortunados a quienes se mantiene cuidadosamente en la ignorancia de historias de fantasmas, cuentos de hadas y de todas esas leyendas que nos impulsan a taparnos la cabeza cuando la puerta rechina súbitamente o el parpadeo de una vela que se extingue crea sombras extrañas que rozan nuestra cara y congelan nuestra respiración. Al comprobar que mis doncellas me habían dejado sola, tal como suponía, me sentí ofendida y empecé a lloriquear, preparándome para una buena explosión de llanto. Pero en ese momento vi, con gran sorpresa, que una cara solemne, pero muy hermosa, me observaba desde un costado del lecho.
La miré, asombrada, y dejé de hacer ruido. Suavemente me acarició con las manos, se acostó junto a mí y me abrazó. Tenía una bella sonrisa. De inmediato sentí gran tranquilidad y volví a dormirme. Sentí que esa mujer me protegía.
Laura, ¿qué te pasó? ¿Por qué lloras?
Madame Perrodón, me duele mucho el pecho. ¿Qué? Sentí como que dos agujas se me enterraban. Y además, ella se fue. Esa mujer bondadosa me miró fijamente y después se escondió debajo de la cama.
¿Qué mujer hablas, Laura?
¿No sería conveniente avisar al padre de Laura de lo sucedido?
Tienes razón, Madame Lafontaine. Vaya por él mientras yo consuelo a Laura. ¿Con qué, Laura? ¿De qué mujer me hablas?
Era una dama distinguida y hermosa. Estábamos las dos juntas, pero después ella se escondió debajo de la cama. Ahí debe de estar todavía. Quizás la asusté porque grité muy fuerte. Madame Perrodón, ¿no quiere ver si está ahí todavía?
Claro, Laura, en un momento. Pero antes, permíteme ver el lugar en donde sentiste las agujas.
Aquí.
Qué raro. No veo más que un par de lunares que seguramente son de nacimiento. Debes haber tenido una pesadilla.
Madame Perrodón, por favor, busque a mi amiga. Debe estar debajo de la cama.
Sí, claro, ahora lo hago.
Hija, hijita, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma?
No, nada, Lord Thompson. Seguramente tuvo una pesadilla.
¡No es cierto! Yo sentí que dos agujas se me clavaban en mi pecho.
¿Cómo?
Y además, una linda mujer que vino a cuidarme me dejó.
¿Qué mujer, Laura? ¿Cómo era?
Muy linda y elegante. Yo creo que se asustó y se metió abajo de la cama. Papá.
¿Sí?
Diles que la busquen.
Pero, Laura.
¡Por favor!
Está bien, hija. Vamos a buscarla. Mira, nadie está bajo la cama.
Ni tampoco en el armario.
Lord Thompson, coloque la mano en esa depresión que hay en la cama. Sin lugar a dudas, una persona adulta se tendió ahí. El sitio todavía está tibio.
Es cierto, pero Laura es tan inquieta para dormir que no sería raro que hubiera ocupado todo el lecho. Ahora, Laura, ¿me permites ver la parte que te duele?
Aquí, me duele mucho.
A ver. En efecto. No hay ninguna herida. No te preocupes, hijita, te sentirás bien con el vaso de agua que te traerá Madame Perrodón y con un cuento que te voy a contar.
Lord Thompson, voy por un médico y un sacerdote.
El doctor Jacobson quedó de venir para jugar una partida de ajedrez, pero ¿para qué diablos quiere un sacerdote?
Se mencionan cosas muy raras sobre esta parte del continente. Y, pues, siempre es preferible asegurar el favor del cielo.
Claro, como quiera, Madame Lafontaine. Aunque creo que exagera un poco su celo. Preferiría que usted o Madame Perrodón no dejaran sola en la noche a Laura para que pudieran calmar sus pesadillas.
Y así sucedió. Hasta que tuve 14 años, conté siempre con una persona que vigilara mi sueño. Pero ello no disminuyó el estado de terror que sentí durante varios días y que me obligaba a buscar compañía en todo momento. Quedarme sola me producía una sensación de inminente peligro, aún en pleno día. Permanecí nerviosa tanto tiempo que el doctor juzgó conveniente administrarme medicamentos que, por supuesto, yo detestaba. Mi padre intentó tranquilizarme con juegos y besos, pero mi alma se sentía acosada porque sabía que la visita de la extraña mujer no había sido un sueño. Me sentí un poco mejor cuando Madame Perrodón dijo que seguramente alguna de las doncellas era quien había entrado en la habitación y se había tendido junto a mí en el lecho, y que yo no había reconocido su cara porque estaba semidormida. Pero aunque me calmó algo esa explicación, no me satisfizo plenamente. Madame Lafontaine, por su parte, convenció finalmente a mi padre y fue por un venerable anciano que vestía sotana negra y polvosa.
Ah, Ay, hijita. Madame Lafontaine me ha relatado el extraño sueño que tuviste algunos días atrás. Aunque comprendo que te hayas asustado mucho, te aseguro que no debes temer nada. Nuestro Señor protege y cuida a todos los niños. Y te aseguro que no se volverá a repetir tu pesadilla. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Madame Lafontaine, ¿qué dice el padre? Dignus. ¿Y por qué arroja agua en todo mi cuarto?
No te preocupes, es agua bendita. Ella te cuidará y evitará que sueñes de nuevo esas cosas.
Terminé ya esta parte. Desearía que ahora todos rezáramos esta pequeña oración. Señor, escuchad las buenas plegarias por nosotros. En nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos.
Padre nuestro que estás en los cielos.
Creo que esas eran las palabras textuales, porque a menudo las repetí. Y además porque Madame Lafontaine me las hizo incluir en mis oraciones durante muchos años. Al recordar estas palabras, me parece ver aún perfectamente bien el rostro dulce y pensativo de ese anciano canoso, azotado por el viento y la tierra, vestido con su incómoda sotana negra. Permanecía de pie en esa habitación angulada, tosca, sombría, amueblada según la torpe moda de tres siglos atrás, y cuya penumbrosa atmósfera solo era quebrada por la escasa luz que penetraba a través de la pequeña ventana enrejada. Se arrodilló y mis institutrices y yo lo imitamos. Rezó en voz alta y con una entonación profunda y temblorosa durante mucho tiempo. O al menos eso me pareció a mí. Después de los rezos, el sacerdote tuvo una larga conversación con mi padre, de la cual fui excluida. Apenas recuerdo que momentos después, desde una de las múltiples ventanas del castillo que habitamos mi padre, las institutrices y yo, observé esa sotana oscura, que al moverse me dio más la impresión de contener una sombra que un ser humano. El aire inclemente de aquel día parecía hacer la escena más estática e imponer silencio aún en la despedida. El sacerdote abordó una carroza y se alejó para siempre de nuestro pintoresco y aislado castillo. Poco ha cambiado el castillo desde aquel día. Continúa siendo una mansión feudal, impresionante, inmersa en un bosque solitario. Un viajero que se acercara por el único camino, muy antiguo y estrecho, se asombraría al ver surgir de repente una construcción con incontables ventanas, torres y una capilla gótica que parecería estar fuera de lugar, como todo lo demás. A la derecha vería un empinado puente gótico que permite al camino trasponer un curso de agua que serpentea en las profundas sombras a través de la arboleda. Este mismo curso de agua es el que rodea al castillo y llena un foso colmado de follaje, en el que se deslizan muchos cisnes y flotan blancos nenúfares. Pero he afirmado que este paisaje de olvido y desolación es un sitio muy aislado. La aldea habitada más cercana se halla a unas 7 millas. Y el castillo habitado más próximo que resulte interesante por sus connotaciones históricas es el del anciano general Spieldorf, ubicado a casi 20 millas a la derecha de nuestro castillo. Pero me referí a la más cercana aldea habitada, porque hay a solo 3 millas hacia el poniente una aldea en ruinas, con una singular iglesita que ahora carece de techo y en cuya nave es posible contemplar las figuras que yacen sobre las tumbas de la orgullosa familia Karnstein, desaparecida en la actualidad. Precisamente hacia ese sitio se dirigió la carroza que llevaba al sacerdote. Por lo demás, he olvidado prácticamente todo lo que precedió a este episodio, e incluso también parte de lo que sucedió posteriormente se haya oscurecido. Pero las escenas que acabo de describir se conservan vívidas, como si fueran imágenes aisladas de una fantasmagoría circundada por las sombras. 23 de noviembre de 1857. Narraré ahora algo tan insólito que, para dar crédito a mis palabras, será necesario que se deposite una fe sin duda en mi veracidad. Mi relato no solo refleja la verdad, sino que, por añadidura, se trata de algo que yo misma estoy en condiciones de atestiguar. Una apacible tarde, mi padre, como solía hacer a veces, me pidió que lo acompañara a dar un breve paseo por el bosque que rodea nuestro castillo.
Laura, no sé si te había comentado ya que el general Spielsdorf no podrá venir a vernos tan pronto como yo había supuesto.
Pero padre, él había prometido que llegaría mañana y que traería a su sobrina, Mademoiselle Reinfeld, de quien me ha dicho que es encantadora, para que yo tuviera a alguien de mi edad con quien hablar. ¿No vendrá ella tampoco a pasar algunos días conmigo?
Me temo que eso es imposible.
Entonces, ¿cuándo vendrán?
El general Spielsdorf seguramente no podrá venir cuando menos en 2 meses. Y su sobrina no vendrá nunca.
¿Por qué?
Porque la pobre ha muerto. Esta tarde recibí una carta del general.
¿Pero cómo puede ser? El general había comentado que su sobrina tenía una leve indisposición. Nada que pudiera sugerir la más remota sospecha de un peligro inminente.
Entérate tú misma. Esta es la carta del general. Pero sé cauta al interpretar lo escrito. Me temo que su aflicción es tan inmensa que escribió esta misiva en un estado de ánimo que casi lindaba con el delirio.
¿Pero cómo va a ser que nosotros observemos cómo se pone el sol con todo su melancólico esplendor? Y la que hubiera sido mi amiga yazca en una tumba fría.
Me temo que la noticia te haya afectado más de lo que esperaba. Será mejor que nos sentemos en esta banca y dejes la carta del general en paz.
No, papá. Necesito saber qué dice.
He perdido a mi querida hija. Usted ya sabe que la amaba como tal. Los últimos días que mi amada Berta estuvo enferma, no pude escribirle y por supuesto que antes ni siquiera imaginaba que se hallara en peligro. La he perdido. Y ahora me he enterado de la horrible verdad demasiado tarde. Pero mi sobrina, mi hija, murió en la paz de la inocencia y en la gloriosa esperanza de un futuro bendito. El enemigo que traicionó nuestra incauta hospitalidad fue el responsable de todo. Y yo que pensaba que estaba cogiendo en mi casa a la inocencia y al júbilo, a una encantadora compañía para mi perdida Berta. Dios mío, qué estúpido fui. Pero cuando menos gracias al cielo, mi niña murió sin sospechar siquiera la causa de sus pesares. Su vida se extinguió sin que llegara a vislumbrar la índole de su enfermedad o los malditos impulsos de quien originó este desastre. He de consagrar los días que me restan de existencia para rastrear y exterminar de la tierra a un monstruo. Según se me ha informado, puedo alentar la esperanza de triunfar en mi legítimo y piadoso propósito. Pero en el presente apenas me guía un débil rayo de luz. Maldigo mi obstinada incredulidad, mi despreciable actitud de superioridad, mi ceguera, mi testarudez. Desafortunadamente, mi buen amigo, me doy cuenta de todo demasiado tarde. Ahora no puedo hablar ni escribir coherentemente. Me siento demasiado confuso. Tan pronto como me haya recuperado un poco, me propongo dedicarme durante un tiempo a efectuar ciertas investigaciones que posiblemente me obliguen a trasladarme a Viena y Londres. Calculo que dentro de unos 2 meses estaré en condiciones de visitarlo o antes si todavía conservo la vida. Claro, Lord Thompson, si me autoriza a ello. Entonces le referiré lo que en la actualidad apenas me atrevo a poner por escrito. Hasta pronto, y rece por mí, querido amigo.
Padre, no entiendo.
Ven, Laura, regresemos a casa. El sol se puso ya completamente.
Mira, allí están Madame Perrodón y Madame Lafontaine.
¿En dónde?
Más allá de la torre, en ruinas, junto a esa roca grisácea.
Es cierto, vamos a reunirnos con ellas.
¿No le parece que esa niebla espesa subraya las distancias con un velo transparente que enmascara los resplandores maravillosos que tiene el río al influjo de la luna?
Sí. Se sabe perfectamente bien que cuando la luna brilla con tal intensidad, provoca una muy extraña actividad espiritual. En tales condiciones, el efecto de la luna es múltiple. Actúa sobre los sueños, sobre los lunáticos, sobre las personas nerviosas. Tiene sorprendentes influjos físicos vinculados con la vida.
¡Ay, Laura! Lord Thompson, pasean ustedes también en esta noche tan tranquila y apacible.
A mí me parece más bien melancólica, con una vaguedad perturbadora.
Tiene razón, Laura. Esta noche en particular, la luna está colmada de influjos magnéticos y extraños. Miren, cuando se observa la parte frontal del castillo, con sus ventanas resplandecientes y rutilantes con ese plateado esplendor, se tiene la sensación de que manos invisibles han iluminado las habitaciones para acomodar huéspedes sobrenaturales.
Tal parece que esta noche todo se ha conjurado para ponernos melancólicos. Por mi parte, me viene a la mente un pasaje de Otelo que iba más o menos así. Es el gran error de la luna acercarse más a la tierra de lo que debería y provocar la locura en los hombres.
¡Qué bonito! He oído decir que...
¿Qué es ese ruido?
Allá, junto al puente. Debe viajar una persona de gran importancia para que 4 jinetes escolten al carruaje.
Y debe ser algo urgente para que cabalguen como locos, con esa velocidad.
Pero miren, uno de los caballos del carruaje se desbocó y avanza justo contra esos árboles.
¡Gracia! El cochino giró justo a tiempo, pero no pudo evitar que el carruaje se volteara.
Venga, vamos rápido a brindarle nuestra ayuda a la pobre gente que iba dentro del carruaje.
¡Qué espantoso accidente! Ojalá que no haya pasado nada.
Laura, descúbrete los ojos, ya pasó todo. Y debemos ayudar a esa pobre gente.
Sí, claro.
¡Rápido, dense prisa! ¡Interesen el carruaje y saquen cuanto antes a mi hija de ahí!
Señora, ¿puedo ofrecer mi ayuda?
¡Dense prisa! Tengan cuidado con mi hija y colóquenla sobre esas ramas. ¡Ay, qué hermosa muchacha! Pero no se mueve. ¿No estará
muerta?
No, claro que no. Tan solo está desmayada. Mi padre le está tomando el pulso.
No se preocupe, señora. El pulso es débil, pero indudablemente perceptible.
Gracias al cielo. Pero ¿cómo es posible que me sucedan estas calamidades? Estoy en un viaje de vida o muerte en el cual perder una hora posiblemente signifique perderlo todo. Y mi hija no se recobrará lo suficiente como para reanudar la marcha por vaya uno a saber cuánto tiempo. A pesar de mí, tengo que separarme de ella. Porque no puedo. No me atrevo a demorarme. Señor, le agradezco su gentileza. ¿Podría informarme en dónde se halla la aldea más próxima? No tengo más remedio que dejar ahí a mi querida hijita hasta mi regreso, dentro de 3 meses.
Siguiendo ese camino...
Papá, sí. Papá, ¿eh? Por favor, ven conmigo. Papá, por favor, ruégale a esa dama que deje a su hija con nosotros. Sería maravilloso. Por favor, papá, díselo.
Si madame quisiera confiar su niña al cuidado de mi hija Laura y de madame Perrodón, su bondadosa institutriz, y consintiera que permaneciera con nosotros en calidad de invitada nuestra, sería para nosotros una distinción muy honrosa.
Pero es que...
Por supuesto que yo me responsabilizaría por su hija hasta su regreso, y todos le brindaríamos el cuidado y la devoción que una misión tan sagrada entraña.
Se lo agradezco, caballero, pero no puedo aceptar eso porque... Porque significaría poner a prueba con excesiva ligereza su benevolencia y caballerosidad.
Por el contrario, eso significaría concedernos un gran favor en el momento que más lo necesitamos. Mi hija acaba de sufrir una gran desilusión, ya que no recibirá una visita en cuyo transcurso, desde hace mucho tiempo, confiaba sentirse plenamente feliz. Dejar a esta jovencita a nuestro cuidado será el mejor consuelo para mi niña. La aldea más próxima se halla muy lejos y carece de una posada adecuada para instalar a su hija. Por otro lado, sería peligroso que su hija realizara un recorrido más extenso.
Le agradezco de nuevo su ofrecimiento y le confieso que sus argumentos me han convencido. Pero quisiera arreglar con usted algunos detalles en privado.
Por supuesto.
¿Qué tan distinguido tiene esa dama? ¿Debe tratarse de alguien de elevada posición?
Sí, pero no me gusta nada la expresión que tiene su rostro.
Ya arreglaron el carruaje. Seguramente se marcharán de un momento a otro.
Laura, ¿ya averiguaste el nombre de nuestra huésped?
Sí, es un nombre extraño, pero hermoso. Carmila.